Tenemos invitados a un psiquiatra y un psicólogo para que ustedes tengan la opinión científica, médica, académica, de profesionales que manejan el tema. Psiquiatra Isabel Cuadros, muy cercana a Sisma Mujer y también de la Fundación Afecto. Doctora Isabel, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes.
Psicólogo Roberto Sicar, gracias por estar con nosotros. Oh. Buenos días.
Sí, muy buenos días. ¿Cómo están?
Don Roberto, ¿cuál es su especialidad como psicólogo?
Sí, yo soy psicólogo jurídico y forense.
Ah, bueno, pues ahí está. Qué mejor invitados. El tema que queremos tratar con ustedes es algo que no entendemos y del que necesitamos pedagogía. Alienación parental. ¿Este argumento vale o no vale? ¿Cuál es el resumen de alienación parental? Es un síndrome, una teoría que busca demostrar que los niños son manipulados, que a los niños se les convence de que efectivamente han sido abusados o que han pretendido sus padres abusar de ellos. La pregunta es, ¿vale o no vale esa teoría del síndrome de alienación parental? En Colombia estoy mirando una sentencia del magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares. Estoy mirando también una sentencia del magistrado Juan Carlos Henao. Fue presidente de la Corte Constitucional. En España estoy viendo dos casos. En Argentina estoy mirando otro caso del abogado Mateo Bueno. Doña Isabel, el síndrome, nos decía un documento de Sisma, no existe. Fue un invento de un doctor que luego se suicidó. ¿En Colombia hoy se puede judicializar un caso con este síndrome? ¿Se vale, se acepta este síndrome, doña Isabel?
Pues yo le diría que no. Nosotros le pasamos un derecho de petición al Ministerio de Salud, donde nos contesta lo que nosotros ya sabemos, y es que esto no tiene ninguna validez científica. Yo le quiero decir que todos quisiéramos, incluidos ustedes, que el abuso sexual no existiera. Pero déjeme darle una estadística de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada cuatro niñas al llegar a la vida adulta va a haber sido víctima de abuso sexual, y uno de cada seis niños. Entonces, usted entiende que esto es una cosa realmente epidémica, y los abusadores sexuales liderados por Gardner, que era un pedófilo, usted puede buscar en la literatura, Gardner defiende la pedofilia, entonces tratan de apoyarse sobre algo que no tiene ninguna validez científica, que los niños pueden ser indoctrinados, que es la palabra correcta, pueden ser indoctrinados, pero mire, cuando usted sabe que en Colombia hay 17.000 casos de niños y niñas víctimas de abuso sexual, cuando usted sabe que realmente esto es una epidemia, cuando usted sabe que ellos tienen organizaciones que los defienden, que ejercen una violencia jurídica contra las madres absolutamente aterradora, déjeme decirle, yo sí creo que nosotros todos los adultos tenemos que estar a favor de los niños y las niñas. El abogado de Caracol me parece que llama la atención sobre un punto tremendamente importante. Nosotros tenemos Convención de los Derechos del Niño, tenemos Ley de Infancia, tenemos de nivel constitucional que el derecho del niño prevalece sobre el derecho de cualquier adulto. Ahora bien, el abuso sexual es un delito en todas partes del mundo muy difícil de probar. Yo creo que esto que está ocurriendo es la reacción frente a que por primera vez en Colombia tenemos un fiscal de niñez. La fiscalía actual está haciendo un esfuerzo importante en mejorar las cifras, que por lo demás estamos hablando del 98% de los casos que llegan a medicina legal básicamente están en la impunidad. Le preguntan a uno si el abuso sexual está subiendo, pues claro que sí, porque si usted deja el 98% de las personas que están acusadas libres, pues todos sabemos que eso es algo tremendamente compulsivo, sí, repetitivo, y que se defienden los unos a los otros desacreditando a las personas que estamos del lado de las niñas y los niños. De manera que esto es un delito serio. Yo creo que la fiscalía, y por sobre todas las cosas, a mí me parece que son muy irrespetuosos con el Estado de Derecho. Nosotros en la Asociación Afecto creemos en el Estado de Derecho. Las personas tienen que ser vencidas en juicio. Para eso está el Estado de Derecho, pero de ahí a uno, sí, decir que en Colombia no existe justicia, yo creo que hay un abismo.
Doctor Roberto, ¿para usted existe, es válida la teoría del síndrome de alienación?
De alienación parental. Es claro, sí, que existe, es un fenómeno observable, es un fenómeno evidente. De pronto, pues yo escuchaba a las partes que consideran que este síndrome no existe, que no es un fenómeno que pueda ser reconocido por una academia, y es todo lo contrario. Inclusive el Colegio Colombiano de Psicólogos ya ha reconocido este fenómeno desde 2011. Hay leyes específicas en Brasil donde la alienación parental es un tipo penal. Hay leyes en Argentina donde se considera también una categoría para perder la guardia y custodia de los niños. El Código Civil Federal de México también lo tiene como una violencia intrafamiliar. Entonces, pues, me recuerda un poco el tema de los terraplanistas que consideran que la Tierra todavía es plana, cuando la evidencia nos está diciendo por todas partes que no, que sí es un fenómeno que tiene dos efectos, un fenómeno jurídico y un fenómeno clínico. Y en cuanto al fenómeno jurídico, pues claro, normalmente está asociado a desavenencias conyugales, a divorcios litigiosos o a conflictos por guardia y custodia. Y en cuanto al fenómeno clínico, son los efectos que genera transformar la mente de un niño, haciéndole odiar. Básicamente la alienación parental es sembrar el odio de un niño muy pequeño para que odie a algún progenitor. Eso no es solo exclusivo de hombres, también hay mujeres que son víctimas de alienación, lo cual supone es que los seres humanos son capaces de alienar, sí. ¿Y es posible que un niño o inclusive un adulto sea alienado? Sí. Así que ocultar el sol con un dedo, pues, en estas horas del siglo XXI, pues no debería ser. Este fenómeno sí es muy frecuente judicialmente, ¿no? Y está casi que un patrón repetitivo de falsas denuncias, porque la capacidad judicial del Estado no le da para investigar, claro, a fondo. No hay herramientas científicas para poderlo evaluar.
Pero, doctor Sicar, mi pregunta ahora para la doctora Cuadros es justamente sobre esas falsas denuncias, o lo que esta mañana se ha hablado de falsas denuncias, que para poder determinar si hubo o no hubo un abuso, si hubo o no una conducta inadecuada, hay que preguntarle a los niños, pero eso no lo puede hacer necesariamente directamente el juez o el fiscal, y se requiere ayuda de los psicólogos. La pregunta es, ¿cómo se selecciona el psicólogo que debe hablar con ese niño y que tenga la competencia para determinar si hubo o no con ese niño una conducta delictiva o inapropiada?
Con todo respeto por el doctor Sicar, el hecho de que haya países que lo reconocen dentro de la situación jurídica solamente habla de la penetración de la pedofilia en el sistema judicial. Nosotros tenemos organizaciones mundiales como la IPSCAN, como la APSA, que es la Organización de Profesionales Americanos, que no reconocen la alienación parental porque eso no existe. Como le digo, lo que sí le cae es como anillo al dedo a la estrategia definida de los abusadores sexuales para defender. Déjeme darle una estadística, obviamente americana, porque en Colombia no hay investigación sólida sobre esto. De los divorcios agrios, que todos sabemos existen, pues solamente un 5-6% presentan una alegación de abuso sexual. ¿Eso qué quiere decir? Usted no le puede pedir a una mamá que le han victimizado a su hija, que yo creo que todos nos hermanamos en eso, aún el doctor Sicar, que no puede haber una tragedia realmente peor que descubrir que su pareja, la persona que usted amó, es un abusador sexual. Yo creo que es una tragedia en curso para todo el mundo. Entonces, realmente lo que sí queremos decir es que eso ha penetrado, pero como le digo, no está en la clasificación internacional de enfermedades, que es por lo que se rige el país. Y a mí sí me parece muy doloroso que las personas defiendan abusadores sexuales que están acusados y no dejen que la justicia obre. Esto es una patraña de los abusadores sexuales.
Le entiendo.
Le insisto, no importa lo que el doctor Sicar diga, si lo aprobaron o no en Brasil. Eso solamente muestra el dolor de que haya una gran cantidad de personas que están a favor de los adultos y no de los niños y las
niñas.
Doctora,
entiendo su diferencia conceptual. Entiendo su diferencia conceptual con el doctor Sicard, pero ni que ni más faltaba,
no
es muy valioso
conceptual,
que nos la ilustre. Pero mi pregunta es, ¿cómo hay este debate entre ustedes dos muestra justamente que hay diferentes visiones sobre un mismo asunto? ¿Cómo determina la justicia cuál es el psicólogo que debe hablar con los niños para evitar que haya psicólogos con conceptos viciados o con conceptos acomodados a una de las partes que pueda torcer el rumbo del proceso?
Yo le insisto en que nosotros en la Asociación Afecto creamos en el Estado de Derecho. La cooperación americana ha hecho un montón de entrenamiento en las personas que están en este momento en la Fiscalía. Tenemos entrevistadores idóneos en la Fiscalía. Tenemos policía judicial entrenada. Esto es la respuesta organizada frente a que realmente el Estado colombiano tiene muy buena legislación, tiene muy buen entrenamiento,
doctora,
en la Fiscalía. Y como le digo, esto no existe para la comunidad científica. Esto, básicamente, hay unas personas que han hecho carrera defendiendo la alienación parental, sí, pero le insisto sobre el punto.
O sea, que
los
usted
niños
descarta...
no mienten cuando hablan de abuso sexual. Los niños no mienten cuando hablan de abuso sexual.
Doctora, le ruego que nos acepte las preguntas. Es decir, ¿usted descarta entonces lo que hemos escuchado esta mañana por parte de algunos invitados y oyentes, y es que haya un cartel de la infancia, es decir, que se produzca un modus operandi para judicializar a parejas, hombres, mujeres, por cuenta de la separación?
Mire lo agresivo hacia los niños y las niñas. Yo me he pasado literalmente la vida defendiendo a los niños y a las niñas en Colombia. Vamos a hacer el Congreso y los invito a que vengan al Congreso 26, donde vamos a hablar, pero vamos a hablar en científico, vamos a hablar en lo que la comunidad internacional considera como válido. Julio está en Miami, puede llamar al doctor Walter Lambert del Centro de Entrenamiento allá, el pediatra forense que ha venido a entrenarnos durante más o menos 25 años. De manera que eso no existe para la comunidad científica. Sí es una estrategia que se utiliza para descartar la palabra del niño, de la niña y de la madre de la niña. El 85% de los casos, medido en Estados Unidos, que es donde se hace investigación en este tema, que dice que los casos son verdaderos. Es muy difícil probar el abuso sexual. Por eso deberíamos tener más investigación con tecnología, buscando el celular, buscando el computador y otras cosas para que la palabra del niño pueda fortalecerse. Pero lo primero que hay que pensar es que uno no puede implantar una memoria de abuso sexual porque, por ejemplo, los niños le cuentan cosas perceptuales, le cuentan a qué huele el semen, le cuentan cómo les dolió. Eso no es implantable. El doctor Sicar también sabe eso. Entonces, estamos defendiendo y estamos literalmente haciendo una serie de cosas en los medios de comunicación, porque claro, todos quisiéramos que el abuso sexual no exista, quisiéramos que muchos seres humanos fueran mejores personas, pero esto es una realidad y está demostrado a nivel mundial.
Sí.
Le insisto,
doctor Robert,
25% de las mujeres son víctimas de abuso sexual antes de llegar a los 18 años.
Sí, eso
años.
Es indiscutible.
Eso le dice lo epidémico que es el fenómeno.
Sí, doctor Roberto, usted entonces sí ya nos dijo, mire, en efecto, puede haber un cartel. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es un dictamen falso de un testimonio de un niño que luego sea constituido como una prueba para apoyar a un abogado que está detrás de un caso como estos? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer un dictamen como estos?
Sí, no, pues es que usted le dio a donde es. El problema es no si los niños pueden decir la verdad o la mentira, sino si los adultos tienen la capacidad para identificar los elementos de verdad o de mentira. Lastimosamente, el sistema judicial colombiano, aunque es muy bien intencionado, y desde la ley 906 ha mejorado muchísimo el sistema de evaluación forense, todavía sigue siendo limitado frente a algunos fenómenos, y fenómenos psicológicos como puede ser la alienación. Porque es que usted, ¿dónde ve la alienación? No la ve en un morado, no la ve en una lesión física, que evidentemente si hay una lesión física por abuso sexual, eso es indiscutible y no tiene ninguna vuelta atrás. Pero cuando son supuestos actos sexuales abusivos, queda una gran cantidad de ambigüedades y donde la única evidencia es psicológica. Y para hacer un estudio de evidencia psicológica se necesita, y en eso concuerdo con la doctora Isabel, debe desarrollarse un sistema tecnológico adecuado, un sistema de investigación criminalístico adecuado, y en este tema estamos muy crudos en Colombia. Al punto que cualquier psicólogo que no tenga una formación adecuada puede considerar que, y como casos como el señor Pardo, que pueden hacer definiciones de que fulanito de tal es un pervertido sin siquiera haberlo entrevistado, o cuando pueden decir que se le debe limitar la guardia custodia a un niño solo porque uno de los dos padres está haciendo afirmaciones negativas sobre el otro. Así que lastimosamente hay mucha mediocridad en la valoración forense psicológica en el país. Adicionalmente, el interés superior del niño, que todos compartimos que debe ser importante, se ha vuelto una tapadera para cubrir los errores técnicos que pasan en el sistema judicial. Así que hoy en día, si alguien quiere desacreditar a alguien de manera eficaz, basta decir que ha abusado sexualmente de sus hijos para que pierda absolutamente cualquier posibilidad de ejercer la guardia y custodia. Es muy fácil, lastimosamente, que se hagan malas pericias en el sistema judicial.
Usted, doctora Isabel, se ha encontrado a lo largo de su ejercicio en la defensa de los menores que han sido abusados esa situación, y es que termina finalmente apareciendo un falso testimonio que puede acabar con la vida de una persona y que resulta muy difícil de reversar, doctora Isabel.
Sí, yo le quiero decir una cosa, yo tengo 30 años de experiencia y ustedes pueden hablar con los forenses que tienen 25 o 30 años de experiencia, el doctor Prada, y no hemos encontrado casos falsos de falsas denuncias. Con esto no le quiero decir que no creo realmente en la justicia. Tendríamos que mejorar un poco cómo fortalecer lo que el niño dice, tomar fotografías, recrear la escena del crimen. Yo creo que podemos mejorar, pero lo que le quiero decir es que la mayor parte de los casos están en la impunidad. Esto se lo puede decir la misma fiscalía, 98% de los casos que llegan al sistema forense pues terminan dolorosamente en impunidad, pero eso es lo que está hablando. Y lo que sí le puedo decir es que yo he visto cotidianamente el dolor de los niños y las niñas victimizados, el estrés postraumático que no es implantable, los daños en su corporalidad, los daños en su autoestima, por supuesto el daño que tienen de no tener una familia entre comillas normal, y digo entre comillas porque usted sabe que el 30% de los niños en Colombia no tienen un padre presente. Entonces, en esa dirección yo lo que le quiero decir es, nosotros como adultos tenemos que estar a favor de los niños y las niñas, tenemos una convención de los derechos del niño que no lo dice. Lo otro es volver realmente al medioevo, donde las mujeres no éramos creíbles, nos iban a quemar en la hoguera, o en el mundo de los talibanes donde se necesitaban dos testimonios de una mujer para que le dieran credibilidad versus la de los hombres. Entonces, muchas veces dicen que hay ganancias, pero déjeme decirle, yo lo que he visto son mujeres destrozadas, tanto por el sistema judicial, que no hay un apoyo verdadero a las víctimas, destrozadas por las decisiones que se toman. Y déjeme hacerle una pregunta, si usted tiene hijos, ¿usted le entregaría a su hija a la más mínima duda de que hay un abuso sexual? Yo le digo, yo no lo haría. Entonces, en esa dirección, dígame, ¿cuál es la ganancia de estas mamás? ¿Usted cree que realmente no hay otras formas de litigar en el sistema judicial fuera de hacer una denuncia de abuso sexual? Y lo que sí me parece es que los casos, y tenemos que darle credibilidad a la justicia en Colombia, porque de otra manera entonces se nos vuelve una justicia mediática donde las personas van a decir, sí, ve, a mí me pasó lo mismo, pero obviamente todas esas personas han sido acusadas y uno no sabe los procesos, y yo no quiero hablar de procesos específicos. Le estoy dando estadística, la estadística que es de nivel mundial, porque hay sociedades organizadas. Yo tengo el honor de haber sido la primera persona de la junta directiva de la Sociedad Mundial de Maltrato Infantil, y déjeme decirle, allá ninguna persona seria cree en que exista el síndrome de alienación parental. Tenemos libros escritos, por ejemplo, el de Sonia Vaccaro, que va a venir a nuestro congreso en julio para desmentir todo esto. Sí. Cada vez que va a salir el DSM-5 o sale la clasificación internacional, la gente prosap hace lobby diciendo que esto, doctor, va a ser aceptado. Y no va a ser aceptado porque no tiene investigación científica de respaldo.
Bien, doctora Isabel, una última pregunta. ¿Usted considera que el canal Caracol debería o no debería emitir el reportaje que se estaba terminando de preparar en Séptimo Día?
Mi respuesta es un no absoluto. Piensa en la niña. En el colegio, ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir a esta mamá? Sí. De manera que yo estoy muy de acuerdo, me pareció muy sensato el abogado de Caracol en decidir que esto no está bien, sobre todo y poniendo por encima de todo a los niños y a las niñas, bien, como dice la Constitución del país.
Doctor Sicard, ¿usted le diría sí o no a la emisión del programa de Séptimo Día?
Yo considero que sí podría ser visible en tanto se proteja la identidad de la menor. En todo caso, con todo el conflicto que ya se ha suscitado, creo que se ha identificado quién puede ser la pequeña y eso sí sería perjudicial. Sin embargo, creo que es una oportunidad para aclarar científicamente que sí existen falsas denuncias, que se utiliza mal el interés superior del niño para tapar los errores judiciales. Así que creo que podría ser una oportunidad, siempre y cuando haya medidas de anonimato para que se vea visible.
Pues importantísimo para poder entender dos posiciones sobre para quienes es falsa la alienación parental y para quienes es efectivamente un recurso judicial. Puntos de vista diferentes. A nuestros invitados, a la psiquiatra doctora Isabel Cuadros, feliz mañana y muchas gracias por atendernos y estaremos muy atentos a su importante convocatoria.
Muchas gracias.
Doctor Sicard, muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Solo una última invitación. Ya hay un pronunciamiento oficial del Colegio Colombiano de Psicólogos en cuanto que sí existe la alienación parental y está debidamente sustentado con estudios no solo empíricos, sino estudios estadísticos.
Así es, y también hay jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre el tema, pero por eso los que saben. Muchas gracias al psicólogo forense. Bueno, Juan Pablo, seguimos insistiendo en poder escuchar el punto de vista del otro lado, de las dos esposas que demandaron a sus esposas que demandaron a sus maridos. Correcto. Por cuenta de supuestos abusos a sus hijas. Pero aquí, pues ya escuchó otro punto de vista. Otro punto de vista, y es el que ese mecanismo de, ¿cuál será la palabra? Adoctrinamiento. Uh-huh. Para la doctora no existe.
Que no hay ningún tipo de manipulación por parte de los padres.
Muy bien. ¿Cómo va su numeral, por favor?
Ahí sigue siendo tendencia en Colombia. En competencia con numeral Feliz Jueves.
Feliz Jueves fuerte.
Feliz Jueves, pero el sí o no al séptimo día, ahí sigue, mire. Arroba Force Majeure escribe, numeral sí o no al séptimo día, sí. Estos hombres no han tenido la oportunidad de defenderse. Arroba Ace Académica, sí o no al séptimo día. Los lobbies feministas censurando la investigación. No les conviene que la bandera de la victimización no sea solo de las mujeres. Lo que muestra séptimo día es algo que ocurre al día a día. Arroba Sensuch 2 dice, sí o no al séptimo día, no a la emisión. En donde hay un cartel de experticias a favor de violadores es en medicina legal. Revisar el histórico de noticias. Arroba Nancy Trini. Numeral sí o no al séptimo día. Estoy de acuerdo que presenten el programa. ¿Será que una madre no es consciente del daño psicológico que le está haciendo a su hijo utilizándolo como medio para vengarse de su pareja? Ese es nuestro tema de hoy y ese es nuestro hashtag, numeral sí o no al séptimo día.